Buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por encontrarse con nosotros aquí en 95.5 Amplify Radio, esta mañana compartiendo con ustedes de Impulso Empresarial, mañana de martes, mañana en que tenemos la oportunidad también de apuntar, dibujar escenarios diferentes, proyectos distintos. Me queda muy claro que hay algunas personas que insisten en fijarse en el punto negro de la hoja en blanco, en el punto negro de un gran cartel en blanco, pero quieren fijarse en lo negro, en lo que usted no hizo, en lo que dejó de hacer, en lo negativo, dirán algunos. En el resto de lo que hay en blanco, nadie se fija, nadie a veces encuentra la oportunidad, pero usted sí. Hacemos todo un llamado a muchas personas hoy que están fijándose nada más y poniendo la mirada en ese punto negro, en decir, ¿para qué? ¿Para qué te estás fijando en eso? Si tenemos hoy la gran oportunidad de ver un marco grande en blanco y un mar de oportunidades que están escapándose de lo que podemos lograr. Camine hoy usted nada más 100 metros y muchas personas tal vez lo quieren señalar o le quieren decir una que otra cosa que de pronto no aplica. Bueno, hoy usted puede derribar todo eso creyendo firmemente en que usted no es solamente ese punto negro, es más que eso. Bienvenidos a todos a Pulso Empresarial, gracias por encontrarse con nosotros. Voy a repasar con ustedes las plataformas digitales donde nos pueden seguir.
Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com.
Este jueves a las 10 de la noche los voy a esperar en Pulso Empresarial Televisión, en Canal 8 Multimedios. Estará con nosotros un pianista y compositor, Pablo Esquivel, un joven que realmente toma decisiones, un joven que realmente hace cambios importantes en su vida, de la parte artística a lo personal, y nos va a decir el porqué, pero además de conocer esta juventud, por dónde va guiada. Y también estará con nosotros Luis Diego Zamora de Copeande, hablando de Copeande, pero de cómo la visión hoy de la parte financiera, personal y profesional tiene que ampliarse, tiene que ser diferente. Hablando también de Copeande, estamos con Expo Construcción, que abre las puertas al público este miércoles a partir de las 4 en el Centro de Eventos Pedregal, en Expo Construcción. El viernes, Pulso Empresarial estará en vivo desde Expo Construcción, trayéndoles a ustedes Pulso Empresarial. Lo haremos desde Centro de Eventos Pedregal. Hay una serie de oportunidades que hoy Copeande nos está poniendo en la mesa para los que andamos buscando casa, lote, comprar un condominio, comprar en torre, comprar una casa con patio, sin patio, en fin, todas estas condiciones hipotecarias que hoy tiene Copeande y las tiene para todos ustedes. Así que acérquense de una vez a las diferentes plataformas de Copeande. Habiendo dicho esto, atentos todos, papel y lápiz, ya aquí nuestro invitado nos trajo un buen regalo que le vamos a dar bastante uso de papel y lápiz. Empezamos de inmediato nuestro programa.
Peri presenta De Emprendedor a Empresario, en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro.
Bien, teníamos algún rato de no actualizarnos entre nuestro invitado y mi persona, y vamos a tener bastante tiempo para conversar por dónde anda el señor Luis Loría, quien es el presidente y fundador de Ideas Lab. Luis, gusto de tenerte.
Mucho gusto, Nielsen. Siempre es un placer conversar con vos y compartir con tu audiencia.
Bueno, habíamos tenido un tiempo, ¿verdad, Luis? Se nos vino este asunto mundial de la salud de ahí. Quedamos. Ideas Lab, esto nació, Luis, en el 2015. No, antes, ya no, estabas.
Estamos desde el 2013. Estamos en nuestro noveno aniversario. y bueno, preparándonos con fuerza para el 10º aniversario que esperamos celebrar en grande.
Esto de Ideas Lab y lo que trabaja, ¿verdad? Tal vez hablarle al público cuando decimos Ideas Lab, porque la primera palabra, ideas, ya nos da pues alguna luz por dónde es, ¿verdad? Pero este laboratorio, cuando nosotros decimos en la fórmula, usted puede ingresar esto y demás, ¿qué hay detrás?
Sí, bueno, nosotros definimos Ideas Labs como un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Lo que hacemos es identificar problemas grandes, problemas que afecten a la mayoría de los ciudadanos, y trabajamos colaborando, articulando esfuerzos de distintos actores, puede ser de sector público, sector privado, sociedad civil, líderes individuales, ¿verdad? Líderes de las comunidades, en diseñar, digamos, soluciones que puedan tener el impacto deseado. Entonces, nosotros básicamente nos especializamos en diseñar no solo la solución, sino también lo que llamamos la estrategia de implementación, que es todas las acciones que haga falta tomar para pasar de una buena idea a la solución implementada.
Luis, en este recorrido, ¿qué es hoy lo que ha encontrado Ideas Labs para empezar a puntualizar en algunos ejercicios más enfocados?
Sí, bueno, a mí me gusta, digamos, como para tratar de ilustrar nuestro trabajo, partir de, digamos, una frase muy conocida de un líder chino que decía que no importa si los gatos son blancos o negros, lo importante es que cacen ratones, ¿verdad? Entonces, ahí lo que subraya es el tema pragmático. Entonces, nosotros abrazamos ese enfoque, pero le agregamos, vamos dos pasos más. O sea, queremos cazar los ratones grandes, ¿verdad? Queremos los problemas grandes y complejos que afectan a muchísimas personas y los queremos cazar rápido. Entonces, queremos gatos del color que sean que cacen los ratones grandes y que los cacen rápido. Entonces, nosotros lo que buscamos es identificar, digamos, cuáles son esos espacios donde existen unas condiciones que permiten medir, ¿verdad? Nosotros también queremos tener impacto, entonces para poder tener impacto tenemos que medir cuáles son las condiciones iniciales, tenemos que plantear cuál es el escenario deseado, ¿verdad? Cuál es el problema, cómo se vería ya solucionado y cuáles serían las variables en que podemos observar ese impacto. Entonces, para poner algunos ejemplos, uno de los proyectos más importantes que tenemos en este momento, que venimos ejecutando desde hace un par de años, se llama Libertad para Trabajar. Entonces, ¿cómo identificamos el problema? O sea, no fue difícil, ¿verdad? Si revisamos las estadísticas de empleo en este país, vemos que Costa Rica tiene cifras de récord de desempleo. La informalidad afecta en este país a una de cada dos personas que tiene trabajo. Y todavía peor, digamos, no, que no se recogen las estadísticas de empleo, sino en las de pobreza. O sea, si uno no tiene trabajo, la probabilidad de que los hogares caigan en pobreza es muy elevada. Y actualmente, uno de cada cuatro costarricenses vive en esta condición. Entonces, bueno, nosotros partimos de un diagnóstico que dice, o sea, esta es una realidad inaceptable para nuestro país. Las soluciones tradicionales, lo que se ha intentado antes, no ha servido para sacar a la gente de la pobreza, para generar suficientes empleos, empleos dignos, empleos de calidad, y tampoco ha servido para combatir la informalidad. Entonces, bueno, diseñamos este proyecto que se llama Libertad para Trabajar, donde, por ejemplo, identificamos unos 10 proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa que vale la pena apoyar, proyectos que van desde una ley para el trabajador independiente, los temas de amnistía para los trabajadores que se acerquen, los trabajadores y las empresas que se acerquen a formalizarse para la caja, que no les cobren 20 años para atrás al que quiere hacer las cosas bien. Porque digamos, la realidad de quien trabaja independiente o quien quiere iniciar un negocio en este país es que al poco tiempo, ya sea tributación o la caja, los convierten en criminales, ¿verdad? Simplemente están arrancando y en lugar de darles un respiro por 2-3 años, ¿verdad? Para que agarren fuerza, ¿verdad? Y puedan aportar de varias formas a la sociedad, lo que hacen es caerles encima y cobrarles multas de 20 años para atrás, multas que son impagables para quienes están arrancando un negocio. Entonces, cuando hacen eso, cuando hace eso a la caja, lo que hace es impulsarlos, empujarlos a la informalidad. Y uno dice, bueno, está en la informalidad y sigue trabajando, sigue generando ingresos. Lo que pasa, si uno está en la informalidad, ya sea como un trabajador independiente o como una empresa pequeña, es que a uno lo condenan a posibilidades muy limitadas de desarrollo y de crecimiento, ¿verdad? Uno no puede tener trabajadores en planilla, uno no puede contratar con el Estado, uno no puede acceder a un crédito en el sistema financiero. Entonces, digamos, todo limita enormemente las posibilidades de crecimiento, desarrollo y de productividad de quienes se encuentran en la informalidad. Entonces, digamos, la informalidad es una condición que no es aceptable. Queremos erradicar la informalidad y queremos, básicamente, dentro de este proyecto de libertad para trabajar, declararle la guerra a todos los obstáculos institucionales y regulatorios que dificultan, encarecen o impiden que las personas puedan trabajar y desarrollar actividades productivas y emprender en Costa Rica.
Luis, el punto de la formalidad y la informalidad, que no es un tema menor que se escapa del día a día del análisis, de la construcción. En alguna oportunidad aquí en Pulso Empresarial tuvimos esta discusión de decir qué hace el aparato gubernamental para hoy también brindar herramientas que faciliten la formalidad, pasar de la informalidad a la formalidad, donde entendemos la formalidad como un punto también de desarrollo y crecimiento para la empresa y para el empresario, pero que en la informalidad están llegando a veces algunas luces que a la gente le dicen, mejor me quedo acá, me siento caliente, me va bien, mejor sigo en esto. Todavía lo seguimos viendo, Luis, en algunos negocios donde viene la pregunta, ¿factura o sin factura? Y uno dice al día de hoy, ¿por qué la pregunta sale? Debe ser ya en la formalidad, si estás trabajando en la formalidad, que eso sea en el corriente, ¿verdad? Que eso sea algo que ya no haya que preguntar. Pero el pensamiento a veces empresarial no está por ahí. ¿Crees que esa radiografía está muy viva todavía, muy actual, muy ahí al día a día?
Sí, no, totalmente. Y yo creo que esa es la realidad que enfrentan, digamos, trabajadores independientes y también digamos, cerca de 1,000,000 de personas que trabajan en este país que lo hacen desde la informalidad. O sea, es que la realidad es que tratan tan mal a los que están en el sector formal, ¿verdad? Son tantas las cargas que ponen la seguridad social, todo lo que son impuestos a la planilla, ¿verdad? Que, porque de lo que se paga en planilla, que es mucho, mucho dinero, ¿verdad? Hay solo una parte pequeña que la recibe la caja del Seguro Social, que es lo que tiene que ver con el seguro de enfermedad y lo que se cotiza para las pensiones de invalidez, vejez y muerte. Pero encima de eso, se inventaron un montón de impuestos que ponen a la caja a recaudar por medio de la planilla, lo cual es totalmente criminal. O sea, obligan a los patronos a aportar al Banco Popular, al IMAS. O sea, un montón de cosas, FODESAF, le van poniendo ahí encima. Y entonces, digamos, la carga se hace brutal, ¿verdad? Es una de las cargas más elevadas, incluso cuando se compara con países de mucho mayor desarrollo como la OCDE. Entonces, lo que hay que hacer, digamos, como ya, ¿verdad?, con carácter de urgencia, planteárselo al nuevo gobierno, ¿verdad?, a quienes están llegando fresquitos a la caja en este momento, es, número uno, pues quitar todos estos impuestos que está recaudando la caja, que no tienen que ver con la planilla y que no benefician en nada a los trabajadores. Entonces, todo eso, pues lo tiene que cobrar el gobierno como cobra cualquier otro impuesto, que lo cobre el Ministerio de Hacienda, que lo cobre igual que cobra el IVA o el impuesto sobre la renta. Nada tiene que estar haciendo la caja cobrando esos dineros, porque es tan alta la carga que cobra, que le toca cobrar a la caja del Seguro Social, que entonces, como la gente no le alcanza para pagar toda esa factura, entonces deja de aportar a lo que tiene que ver con salud y con pensiones. Y es fundamental que el 100% de personas que trabajan en Costa Rica aporten a la caja. O sea, eso hay que incentivarlo para fortalecer a la caja, pero para hacer eso, o sea, con ese objetivo, lo que hay que hacer es decirle a la caja, muchas gracias por haberme cobrado todos estos impuestos tanto tiempo, pero yo, Ministerio de Hacienda, me voy a encargar de ahora en adelante. Y eso, con solo eso, de lo que hay que aportar a la planilla se caería dramáticamente, y entonces esperaríamos que muchas personas que están hoy en la informalidad puedan formalizarse, tanto individuos como empresas.
Luis Loría conversa con nosotros aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. A las personas que están en 95.5 Amplify Radio, gracias por seguirnos en AFM, y quienes van también siguiéndonos en las redes sociales de Pulso Empresarial, el Facebook Live que tenemos en este momento en Pulso y también en Peri, porque estamos desde Montelimar, los estudios de televisión de Peri. Luis Loría es presidente y fundador de Ideas Labs. Luis, si pudiéramos escribir un ABC, suena a veces el ABC trillado, pero una lista de recomendaciones para formalizarse, ¿cuáles dirías que sí o sí nosotros como empresarios debemos de ponerle el ojo muy, muy exacto, y también, no el ojo, de accionar?
Claro. Yo creo que es muy importante, digamos, plantearlo en esos términos, ¿verdad? Que todos puedan entender, ¿verdad? Tanto las personas que se encuentran en esta situación, como también los encargados de las políticas públicas que tienen que tomar decisiones en esta materia. Entonces, yo rescataría tres temas que son muy importantes, partiendo, digamos, de lo que yo creo que refleja la realidad de que todo mundo quisiera ser trabajador formal, siempre y cuando te traten bien, ¿verdad? Y siempre y cuando tenga beneficios el que yo tome esa decisión de abandonar la informalidad y pasar a ser un trabajador formal. Entonces, número uno, hay que aprobar una ley que ya está avanzada, que es la ley del trabajador independiente. Quedó lista ya para ser votada en este Congreso. Y lo que tiene que hacer, muy concretamente, el gobierno, que tiene en este momento el control de la agenda legislativa en sesiones extraordinarias, es convocarlo. Entonces, digamos, doña Natalia Díaz debería conversar con doña Pilar Cisneros y convocar el proyecto de ley de trabajador independiente y darle el trámite que falta, que es nada, para lograr que se apruebe. Otra cosa muy concreta que puede tener un impacto muy positivo en las familias costarricenses sería también que se emita finalmente, después de meses de atraso, lo que es el reglamento para la ley de nómadas digitales. Es una ley que quedó aprobada gracias al liderazgo de Carlos Ricardo Benavides en la Asamblea Legislativa, y que debía salir el reglamento de acuerdo con lo que estipula la ley en Costa Rica 2 meses después de la aprobación de la ley, que era el 1 de noviembre. O sea, han pasado unos 6 meses y ha sido incapaz el Poder Ejecutivo de aprobar el reglamento y publicarlo. Y ya no falta nada. O sea, ya se hicieron borradores, se hicieron consultas, se hicieron observaciones, y entonces, bueno, ahí don Francisco Gamboa, ministro del MEIC, se puede poner una flor en el ojal esta misma semana publicando el reglamento de la ley de nómadas digitales. Y si se aprueba esa ley, de acuerdo con las estimaciones de don Carlos Ricardo, si pueden venir unos 20.000 nómadas digitales y quedarse un año en el país, eso le generaría actividad productiva a Costa Rica, de distintos sectores, de más o menos 1.000 millones de dólares por año, sin necesidad de invertir nada, porque ya la infraestructura la tenemos, la gente pura vida la tenemos. Lo que sí hay que hacer ahí para complementar y apoyar esto sería que el ICE se ponga las pilas y apruebe todo lo que tiene que ver con 5G, ¿verdad? Ya que deje de molestar, entregue lo que hace falta para, digamos, que se pueda hacer un uso inteligente de ese recurso para beneficiar a todos los costarricenses.
Y bueno, que de paso fue una de las primeras directrices que le dio el presidente Chávez al presidente del ICE: retrabaje lo de... Tiene 6 meses para definir lo del 5G.
Sí, sí, totalmente acertado esa intervención, y ojalá que veamos los frutos rápido y que conecte, pues, de inmediato ya. O sea, ya no hay excusas para ya ponerle uñas y dientes con el reglamento a la ley de nómadas digitales. Entonces, sí, número uno sería trabajador independiente, dos, nómadas digitales, y tres, sería el tema de la condonación de las deudas atrasadas de individuos y empresas con la Caja del Seguro Social, que ahí la Sala Constitucional hizo una interpretación que yo no sé de dónde se la sacaron, ¿verdad? Definitivamente no la sacaron de la Constitución, porque hicieron una interpretación partiendo de lo que dice la Constitución de una ley que no existía cuando se aprobó la Constitución. Entonces, bueno, es una interpretación totalmente subjetiva que dijo que no se podía condonar, que la Caja del Costarricense del Seguro Social no podía condonar el principal de las deudas, que sí podía condonar multas e intereses. Pero no tiene sentido que la Caja del Costarricense del Seguro Social no pueda condonar las deudas atrasadas se trata como de un impuesto atrasado. Y ya existe jurisprudencia de la misma Sala Constitucional que dice que eso sí se puede condonar. Entonces, no existe razón para que le den un trato diferenciado. Entonces, se deberían condonar principal, multas e intereses de gente que se encuentra en informalidad, personas, individuos y de empresas, y debería aplicar automática la prescripción de todo tipo de deudas a los 4 años, como también ya está establecido para Costa Rica. O sea, yo no sé de dónde se saca el departamento legal de la Caja Costarricense del Seguro Social una interpretación que dice que para el caso de ellos son 10 años, pero entonces, ¿cómo? O sea, lo que aplica para todo Costa Rica no aplica para la Caja del Seguro Social. Entonces, yo diría, son esas tres cosas: la ley de trabajador independiente, que ya le den un trámite acelerado, abreviado, y que procedan a convocar el proyecto ahora en sesiones extraordinarias. Segundo, nómadas digitales, que ojalá que esta misma tarde el MEIC ya publique el reglamento de la ley para empezar a beneficiarnos de todo ese flujo de actividad que acompañaría la aprobación de la ley. Y tercero, este tema de la amnistía con donación de principal, multa e intereses, para facilitar que la gente pueda formalizarse.
Luis, ¿cuál es el pensamiento que se ha venido teniendo del empresariado en la parte que ustedes denominan libertad para trabajar? El pensamiento, digo, en que a veces hay un sector quizá que diga, no, toda la libertad no se la podemos dar al trabajador o al colaborador que está en la empresa. ¿Pero cuál ha sido esa reacción?
Sí, tal vez vale la pena aclarar cuál es el ámbito de acción, digamos, del proyecto. O sea, estamos hablando de libertad para trabajar, que no exista una regulación que a mí me dificulte, encarece o impida trabajar. ¿Okay? Pero hablamos de regulación. No nos estamos metiendo a regular o opinar acerca de cómo sería una relación laboral entre dos partes, ¿verdad? O yo con mi empleador hago un contrato en los términos que, y lo acepto si es favorable para mí, y lo mismo mi empleador, ¿verdad? Entonces sería, digamos, en total libertad de lo que se pueda negociar entre dos partes. Entonces, bueno, aclarado eso, ¿verdad? El ámbito no es ir a meterse en la empresa a ver, bueno, usted...
Sí, si lo hace o no lo hace.
O usted quitó, le está dando este beneficio o no al trabajador. No. Eso ya es una negociación entre las dos partes y se tiene que regir por lo que ya establece el código laboral y lo que son las leyes laborales a las que se adhiere el país. Simplemente lo que queremos es eliminar, digamos, todas estas distorsiones que dificultan, que le restan libertad a los trabajadores. Por ejemplo, un proyecto que ya ha sido muy discutido y que esperamos que se apruebe pronto es el de las jornadas 4-3, ¿verdad? Poder trabajar 4 días por semana, un poco más de horas, y tener 3 días de descanso. Digamos, ese proyecto lo ha pedido de manera desesperada el sector turismo. Entonces, ayudaría a generar empleo de calidad en las zonas rurales. Entonces, digamos, es un crimen que eso no se apruebe. Existe, digamos, es un caso que, digamos, que es lo más absurdo que yo he visto en muchísimos años, digamos, 25 años de trabajar en temas de políticas públicas en América Latina. o sea, creo que es el caso más absurdo que me he encontrado. Aquí hay una ley general de salud que es del año 73, que después fue reformada en el año 92, donde de alguna manera, o sea, alguien le debía un favor a algunos grupos profesionales, se estableció en la ley general de salud que los profesionales de salud son A, B, C, D, E. Entonces, bueno, son médicos, son microbiólogos, son psicólogos clínicos, o sea, uno puede estar de acuerdo o no en esa lista, pero bueno, definieron que okay, estas son 8 profesiones que consideramos en Costa Rica que son profesionales de la salud. ¿Por qué es importante esa lista? Porque después, bueno, se generaron una serie de incentivos a los profesionales en salud, como el famoso enganche médico. Entonces, cada vez que alguien en este país le suben el salario, ok, buenísimo que le suban el salario, pero también se lo vamos a subir a todos los profesionales de salud, se benefician de eso, ¿verdad? Entonces, o sea, usted en este país no le puede subir el salario a los educadores o a los policías, porque tiene que ajustárselo a esta gran cantidad de profesionales en salud, uh-huh. Y eso, digamos, tiene un peso enorme en las finanzas públicas y en las finanzas de la Caja de Seguro Social. Uh-huh. Entonces, como eso existe, digamos, tenemos el absurdo de que la ciencia ha avanzado de una manera vertiginosa y quienes están, digamos, liderando varios espacios de investigación científica, de empujar la frontera del conocimiento, de encontrar nuevos tratamientos y nuevas drogas, etcétera, para ser utilizados en temas de salud, son gente con formación en la carrera de biología. Pero los biólogos especializados en temas de genética, de biotecnología, no están dentro de la famosa lista que hicieron hace, no sé, hace 40 años, ¿verdad? Entonces, o sea, es totalmente absurdo, digamos, el país que se enorgullece de impulsar un hub de innovación y ciencias de la vida de clase mundial, que está apostando, digamos, decididamente por investigación científica, por pruebas clínicas, digamos, que ahora tuvo unos experimentos muy exitosos en la Caja del Seguro Social misma durante la pandemia para tratar las enfermedades, pues a todos los biólogos de este país lo que les dice es vayan a buscar trabajo en otro lugar. Un biólogo no puede dirigir un laboratorio de investigación. Por ejemplo, hay un caso de alguien que ha sido muy, muy visible durante la pandemia, el doctor Christian Marín Müller, tiene formación en biología, entonces tiene que contratar un microbiólogo para que le firme los papeles y que le dirija su laboratorio. O sea, eso es absurdo. Hay profesionales graduados de las mejores universidades en Europa, en Estados Unidos, con carreras científicas muy, muy exitosas, que no pueden dirigir un laboratorio acá, pero que sí lo hacen en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, o sea, eso no puede ser. Cosas como esas, que por ley, básicamente, le prohíban a usted, si tiene un título de biología, de ejercer y con libertad su profesión, digamos, es algo que se tiene que eliminar.
Ahí es donde la intervención de ustedes, bueno, intervención y análisis, entra para, ¿verdad?, levantar un brazo y la voz en señal de que hay que enmendar o transformar o cambiar.
Correcto, entonces, digamos, en este caso, digamos, muy, muy puntual, digamos, para seguir construyendo sobre el caso de los biólogos. Bueno, o sea, hablo con algunas personas, digamos, que han trabajado en temas de investigación, en biología celular y molecular o en tratamientos de cáncer y me dicen, pucha, es que si vieras qué problema, de aquí no hay cómo trabajar y no hay cómo hacer esto y estamos limitados por esto y esto. Y yo, ¿qué, en serio? A ver, ¿dónde está la ley? A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Oye, me pongo a ver, me pongo a estudiar y en efecto, o sea, existen estas leyes absurdas que han sido promovidas por un médico apellido Baiza, fue diputado en el 92 y entonces fue el que metió esa lista y después un hermano de él fue diputado en este periodo que acaba de terminar y entonces se encargaba, cada vez que llegaban las reformas para enmendar eso, se encargaba de matarlas y se reía, sí, aquí esto no va a pasar. O sea, ¿cómo va a ser que científicos de clase mundial, o sea, tengan que depender de personas que solamente tienen un interés meramente político y para ganarse un beneficio de un enganche médico, que es, digamos, es una barbaridad que nunca debió existir. Más bien, gracias a la aprobación de la Ley de Empleo Público el año pasado, a partir de marzo del próximo año eso se acabó. Entonces, digamos, ya esa excusa de que si entran los biólogos van a inflar el enganche médico, eso ya no está. Entonces, digamos, se han acabado las excusas y lo que hay que hacer es de eliminar estas cosas que quedan ahí arrastrándose por años, que nuevamente, o sea, no es un problema de biólogos contra microbiólogos o que yo quiero dirigir esto. No, o sea, todo el mundo debería tener libertad de ejercer su profesión en este país. Entonces, bueno, concretamente, ¿qué hemos hecho nosotros? Contactamos a un grupo que ya está organizado de profesionales, de todos con formación excelente, profesionales brillantes, están en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Tecnológico, en la Universidad Nacional, está el Colegio de Biólogos. Ellos ya tienen un comité que ha estado trabajando por años impulsando esta reforma, pero no han tenido éxito. Los medios de comunicación no les han dado la cobertura. Los diputados en la Asamblea Legislativa, con muy contadas excepciones, ni siquiera los reciben. Entonces, nosotros decimos, ok, ustedes ya tienen, digamos, el proyecto, ¿verdad? O sea, si se aprueba este proyecto, ustedes estarían felices y ya podrían trabajar. Sí, ok, este es magnífico. Entonces, nosotros entramos en contacto con diputados, organizamos eventos de diálogo, organizamos reuniones con miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social para, digamos, primero poner sobre el tapete en la mesa de quienes tienen que tomar las decisiones, ya sea en la Asamblea Legislativa o en la Caja del Seguro Social. Pero también algo que hacemos en todos nuestros proyectos, y este es uno de esos, es diseñar la estrategia para lograr educar a los ciudadanos acerca de por qué aprobar esta reforma los beneficia. O sea, y los beneficia a ustedes, los beneficia a mí y beneficia a todos los costarricenses. No es que le estamos tratando de hacer un favor a los biólogos. O sea, si esta ley se aprueba, esta reforma para eliminar esta prohibición que tienen los biólogos para trabajar como se debe en Costa Rica, entonces va a venir inversión y se van a desarrollar, digamos, oportunidades para investigación y avanzar la ciencia, avanzar la medicina en Costa Rica, que ya tiene, digamos, muy articulado un hub de innovación y ciencias médicas que, digamos, se beneficiaría de toda esta capacidad que ya existe en hospitales del sistema de la Caja, en universidades públicas y sobre todo, digamos, el gran talento humano que se está desperdiciando.
Luis Loría está con nosotros, presidente de Ideas Lab. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial. Ya regresamos con todos ustedes aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación, y también la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial y de Peri. Ya volvemos.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Escuchás Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial.
Pulso Empresarial.
Regresamos con todos ustedes aquí a Pulso Empresarial esta mañana, compartiendo con Luis Loría, presidente fundador de Ideas Labs, que comparte Impulso Empresarial, Emprendedores de Éxito de Peri. Hay un proyecto, Luis, que tiene que ver con los presos políticos de Nicaragua. Cuando, antes de entrar en detalle de qué trata, cuando uno da lectura, Luis, de lo que ocurre, no solamente en Nicaragua, no vamos a nada más a quedarnos ahí en nuestro vecino país, pero cuando uno ve en otros países temas relacionados con presos políticos, tal vez uno no dimensiona lo que ocurre o no dimensiona la grandeza del tema, que va con años atrás, que va con mucha data, que va con mucho de asunto que lleva cola, como le dicen a uno, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué el tema de los presos políticos es un eje para ustedes de atención?
Sí, bueno, nosotros, como cualquiera que pueda visitar, digamos, nuestro sitio web, que es www.ideaslabs.org, puede encontrar ahí, digamos, nosotros claramente establecemos que nos oponemos a cualquier tipo de tiranía, ¿verdad? Y lo que hay en Nicaragua es una tiranía, ¿verdad? Es un sistema que ha violado, digamos, reiteradamente los derechos humanos. Es un régimen asesino, ha asesinado a la gente en la calle y mantiene encarcelados, digamos, a más de 100 personas por razones políticas. Entonces es algo, digamos, totalmente inhumano que, digamos, que debe ser condenado con energía, con fuerza, digamos, número uno, por quienes tienen quienes ocupan posiciones de poder, ¿verdad? Muy importante que nuestro canciller, don Arnoldo André, digamos, tome una posición enérgica, digamos, de condena a este régimen totalitario que aquí hay en Nicaragua. Pero, digamos, más allá, digamos, de lo que se puede hacer por el lado de la diplomacia y la política internacional, hay un rol, digamos, que estamos llamados a jugar, digamos, todos los ciudadanos que somos amantes de la libertad. Nosotros en Costa Rica, digamos, tenemos esa enorme bendición, ¿verdad?, de no tener ejército, de disfrutar, digamos, de una enorme libertad como la que se vivió en las elecciones pasadas, también una gran libertad de expresión. Uh-huh. Y entonces realmente tenemos esa responsabilidad de convertirnos en un espacio, ¿verdad? Costa Rica debe ser un espacio para denuncia, ¿verdad?, de todas estas violaciones de derechos humanos que se viven no solamente en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, ¿verdad? O sea, no puede haber hermanos latinoamericanos que están sufriendo por persecución política. Debemos, entonces, aparte de hacer esa denuncia, tomar acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar? Digamos, es una pregunta que nosotros nos planteamos.
En ese planteamiento es que surge este proyecto, que lleva de título Revolutionary, ¿es así?
No. Sí, Revolutionary Token.
Exactamente, sí.
Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo conectamos con esto? Recientemente entrevisté en un programa que nosotros tenemos, un programa se llama Agentes de Cambio, está un programa de entrevistas virtuales que publicamos en nuestro canal en YouTube. Tuve la oportunidad de entrevistar a Berta Valle. Berta es la esposa de Félix Maradiaga, que es uno de los candidatos que tenía más opciones para ganar la presidencia de Nicaragua. Pero Félix, junto con todos los otros candidatos que tenían opciones, se convirtió en un preso político. Ahí está, por ejemplo, Arturo Cruz, fue mi profesor en INCAE, fue embajador de Nicaragua en Washington. Él fue encarcelado también, recibió un trato inhumano. En el caso de Félix, al momento en que lo capturaron, fue golpeado, fue torturado. Están viviendo en unas condiciones inhumanas. Félix vive en una celda sin iluminación. Lo sacan a recibir 15 minutos de sol por semana. No puede recibir llamadas de su mamá. de su esposa, de su hija, que están viviendo en el exilio en Estados Unidos, no puede recibir correspondencia, no puede recibir un dibujo que le hace la hija, no tiene material de lectura, Félix, no tiene ni siquiera una Biblia. Entonces, o sea, es un trato realmente inhumano, digamos, contrario, digamos, a todo lo que es, digamos, convenciones internacionales para el trato de prisioneros. Digamos, todo eso no le ha importado a Daniel Ortega, que tiene, digamos, esta gente, digamos, pasando por un verdadero infierno, y básicamente hasta que él le dé la gana, ¿verdad? Porque él controla, digamos, todo lo que tiene que ver con administración de justicia. En esta misma situación que está Félix, se encuentra Juan Sebastián Chamorro, otro de los candidatos que tenía muy buena opción para convertirse en presidente de Nicaragua. Y Berta Valle, la esposa de Félix, está trabajando muy de cerca con Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro. Se han dedicado básicamente a visitar organizaciones políticas, organizaciones de defensa de derechos humanos en Europa, en Estados Unidos. Bueno, básicamente a eso se dedican. Y, digamos, está en una situación, digamos, realmente desesperada, ¿verdad? Sobre todo, digamos, ante la indiferencia de los gobiernos y de quienes están en posiciones de poder para, digamos, condenar la situación. O sea, uno no se explica por qué, digamos, ante, digamos, violaciones tan serias a los derechos humanos, ¿verdad? Incluso, digamos, asesinaban a la gente en la calle en las manifestaciones, no han tomado medidas como las que están tomando en el caso de Ucrania. O sea, ¿por qué no hacen un bloqueo comercial total? ¿Por qué no cierran las cuentas de Nicaragua en los centros financieros internacionales? ¿Por qué no le cortan los préstamos de los organismos financieros internacionales, del BID, del Banco Mundial, del BCE? O sea, ¿por qué básicamente no le bajan el switch al régimen de Ortega y lo obligan a negociar su salida y a liberar a los presos políticos? O sea, esos son temas que hay que tomarse en serio, y la comunidad internacional y los organismos internacionales han vuelto a ver para
que
otro lado.
Además, Luis, organismos internacionales que han estado en tela de duda, ¿verdad?, de su operatividad y de su función. Tanto es así que una OEA ha estado mucho en el tapete. ONU, recientemente también, hay países donde se les ha estado pues diciendo qué están defendiendo ustedes, cómo están actuando. Ayer estaba revisando la información de la OTAN respecto a si acepta a Suecia o Finlandia, que están en esta semana definiendo la incorporación de esos dos países y lo que puede repercutir con una Rusia. Son más de 1.300 kilómetros de frontera que tiene Finlandia con Rusia. Y en un comunicado decía, no es que a Vladimir Putin no le interese Finlandia, es que le va a interesar, si le dice la OTAN que sí, ahí sí puede empezar a interesarle Finlandia. Pero bueno, estas cosas suceden, creo, Luis, y tal vez nos hemos salido un poco nada más del ejercicio, pero creo que es importante también validarlas porque tiene un efecto muy importante en el día a día de la sociedad y en el día a día de nuestra economía, porque el hecho de que nuestro país vecino esté en esta situación, la economía costarricense se ve afectada de alguna u otra forma, por mínimo que sea o por más de que se logre también.
Sí, o sea, el problema de Nicaragua, o sea, yo creo que no hay manera de decir que no es un problema de Costa Rica, ¿verdad? Y hablo del problema político de Nicaragua. Yo creo que gracias a Dios, digamos, Costa Rica ha sido un país que le ha abierto siempre las puertas a los migrantes de Nicaragua y que ha abierto, digamos, tal vez no haciendo todo el esfuerzo que debería, pero ha abierto oportunidades para que la gente pueda venir y trabajar y bueno, y desde aquí ayudar a quienes están allá. Entonces, ojalá, digamos, también sirviera, digamos, esta situación para, digamos, abrir más oportunidades para nuestros hermanos nicaragüenses que están en el país, digamos, y obligados, ¿verdad? Porque uno dice, no, es que van para allá. Bueno, si las cosas estuvieran bien en Nicaragua, probablemente preferirían estar allá cerca de sus familias. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de los presos políticos, o sea, ante este fracaso, ¿verdad?, de lo que ha sido la diplomacia y los organismos internacionales que deberían darle solución a esos temas, la ONU, la OEA, ¿verdad? O sea, si no solucionan este problema y no han solucionado el problema de Venezuela y no han solucionado el problema de Cuba, lo que han hecho es demostrar que no sirven para nada. Entonces, la pregunta nuevamente es, ok, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer si los gobiernos no están haciendo lo suficiente? Si esos organismos cuya misión es básicamente solucionar problemas como estos no están solucionando el problema, entonces, ¿qué más podemos hacer? Entonces, ahí es donde, digamos, una organización de la sociedad civil como nosotros, que trabaja en temas de política pública, que tiene relaciones con grupos que defienden los derechos humanos, trabajamos con también con sector empresarial, ¿verdad? Nos interesan los temas de innovación, de nuevas tecnologías. Entonces, ahí es donde conectamos digamos, este problema, ¿verdad? Esta necesidad apremiante, real, ¿verdad? Que hay en Nicaragua de hacer lo que haga falta para que se liberen tan pronto como sea posible los presos políticos y que mientras tanto por lo menos reciban un trato humano, que entonces planteamos la posibilidad de relanzar un proyecto que habíamos lanzado, tal vez nos adelantamos mucho, ¿verdad? En el 2017, que es un proyecto de unos tokens, de un criptoactivo, lo que se conoce ahora como un non-fungible token, un NFT, ahora están muy de moda para distintas actividades. Entonces, nosotros cuando lanzamos este proyecto, que lo llamamos Revolutionary Token, lo que hicimos fue revisar un poco la historia de cómo históricamente se habían financiado las revoluciones. Por ejemplo, en la Revolución Americana, lo que hacían era emitir tokens que la gente compraba y con eso se financiaba la revolución. Nosotros no estamos planteando para nada, digamos, una revolución armada. O sea, nosotros creemos en que el camino es la no violencia, digamos, lo que proponía Gandhi, lo que proponía Martin Luther King, ese camino desde la sociedad civil, impulsar movimientos no violentos para lograr cambios profundos, trascendentales para la sociedad, es el camino en que nosotros creemos. Y es el camino que, por ejemplo, proponía Félix Maradiaga para Nicaragua y por el que está encarcelado en este momento. Entonces, digamos, como la tecnología ha avanzado, como ahora digamos, uno puede recibir dinero que viene de cripto, de Bitcoin, que lo depositen en mi cuenta y no me la cierren, que era la situación hace unos 5 años. Entonces, digamos, ahora hay mucho mejores condiciones para volver a lanzar este proyecto que básicamente lo que busca es que la gente invierta, digamos, que compre estos tokens digitales y están muy claras las reglas, ¿verdad? Entran como una especie como de fideicomiso, con unas reglas muy claras de la manera en que se van a invertir estos recursos, que sería para apoyar los esfuerzos que están liderando personas como Berta Valle y Victoria Cárdenas, que son las esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, digamos, para ayudar a visibilizar todas estas violaciones terribles a los derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua, y apoyar, digamos, cualquier otro esfuerzo que sea necesario para lograr la liberación de ellos.
Luis, en estos minutos que restan de programa, ¿quiénes se pueden sumar a ustedes en Ideas Labs? ¿Quiénes son los que ustedes están recibiendo para conocer más de Ideas Labs?
Sí, muchas gracias por esa pregunta. Como habrán podido ver, Nielsen, nosotros nos interesan, como decía en algún momento, digamos, esos problemas grandes, ¿verdad? Esas ratas grandes, ¿verdad? Y las queremos cazar rápido. Entonces, son problemas que nosotros, que somos una organización independiente, no política, de la sociedad civil, jamás podríamos solucionar o superar esos problemas solamente con nuestro trabajo. Entonces, en todos los casos, estamos abiertos a la colaboración con individuos, con empresas, con ONGs que compartan, digamos, los mismos objetivos, con sector público, con organismos de cooperación internacionales. Entonces, digamos, estamos muy, muy abiertos a sumar apoyos, a articular esfuerzos que permitan lograr estos objetivos. Y como mencionaba, digamos, como los ejemplos de los proyectos de Libertad para Trabajar, Otros proyectos que estamos manejando en temas de innovación regulatoria para regulación de plataformas digitales, alguna regulación que va a haber que hacer en temas de fintech, de blockchain. Vamos a entrar a una discusión que tiene que ver con reducción del daño, o sea, la discusión del tabaco y del vapeo. Es una discusión que vamos a abrir para los próximos meses. Y bueno, muchos otros espacios, digamos, que estamos activos. Vamos a lanzar con Virtus, que es una sede que, ubicada justo al frente del Parque San Pedro, un programa de aceleración de proyectos que sean rentables, pero que tengan impacto social. Entonces, es algo muy necesario, es un espacio que está abierto en este momento. Nosotros vamos a utilizar, digamos, esta sede, entre otras cosas, para este programa, para acompañar a personas que tengan un proyecto que sea rentable, pero que tenga un impacto social, que atienda a una población vulnerable, que sea dirigido a personas de la base de la pirámide. Y nuevamente es muy importante eso, que sea rentable, porque si no, los esfuerzos no son sostenibles. Entonces queremos que tengan proyectos de impacto que se pueden sostener y mantener en el tiempo, y vamos a apoyar a estas personas con capacitación, con mentoría, con acceso a financiamiento para lograr que tengan éxito, y el éxito de esas personas va a ser el éxito de nuestras comunidades.
Luis, gracias por encontrarse aquí en Pulso Empresarial, ponernos en la mesa también unos temas de análisis, de discusión, de conversación, que debemos de, creo Luis, de siempre tenerlos en el radar, ¿verdad? Siempre tenerlos ahí para ver cómo influye en lo que hacemos en el diario, cómo esto afecta también nuestro pensamiento de algunas personas que están alrededor nuestro, que a veces no le tomamos ese aprecio, ese cariño, pero sí debemos de hacerlo. Gracias, Luis.
No, muchísimas gracias, y a quien nos quiera contactar, solamente busque Ideas Labs, con una S en plural, y nos va a encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro sitio web. Entonces ahí aparecemos, y felices de conversar con todas las personas que quieren impulsar cambios positivos para la sociedad.
A ustedes gracias por haberse encontrado con nosotros aquí en Pulso Empresarial esta mañana en Amplify. Quiero invitarlos, jueves a las 10 de la noche estamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial en televisión, para que ustedes nos sintonicen a las 10 de la noche aquí en Canal 8 Multimedios. Mañana, 11 en punto, Amplify 95.5, nuevo programa de Pulso Empresarial. Visite nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com, para tener ese contacto de temas de Costa Rica y el mundo que pasan por el interés de todos, y que también ustedes pueden ser partícipes. Los invitamos a que nos escriban. Gracias, feliz día. Gracias a todos también por seguirnos en las redes sociales de Peri, donde tenemos material importante, información muy relevante para que revisen las redes sociales de Peri. Gracias. Que Dios los bendiga.